Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa 233 grados. ¿Cuánto tiempo hacía que no veníamos por aquí, por los estudios de Coleganés, a nuestra casa de tejado de azul? A mí me recuerda aquel oso de la casa azul. Pues nosotros somos como él, aquí viniendo cada semana en una nueva etapa, en esta cuarta temporada que iniciamos hoy. Mes de noviembre, bueno, en un momento muy difícil, año 2020, un año que hemos borrado todos ya de todas las agendas. Podríamos quedar en el primero de enero, hacer una fiesta y quemar todas las agendas del 2020 para olvidar este jodido año. Lo dicho, estamos en esta vuelta con el estudio de siempre, pero con un montón de precauciones y algunas las estarás notando ya en el sonido. Yo lo noto, nada más ponerme los cascos, esto no suena igual, pero suena estupendamente porque teníamos muchas ganas. Como decía, con un montón de medidas en cuanto a higiene dentro del estudio, incluido pues una protección en el micro que hace que suene quizá un poco diferente, ya lo habrás notado, como decía. Bueno, con nuestros sprays, con nuestro gel hidroalcohólico y con nuestras ganas de hacer un nuevo programa y una nueva etapa, porque de verdad nos preguntamos en un momento si llamarlo 233 grados de lo que nos da la gana o porque nos da por ahí, porque al fin y al cabo estábamos pensando que este año lo vamos a hacer diferente. Simplemente, como ya bastante amargura teníamos, bastantes dificultades nos plantean, decidimos que íbamos a hacer eso, lo que quisiéramos, disfrutar simplemente durante este rato aquí en Ecoleganés con todos vosotros y charlar de lo que nos apetezca, de aquella serie, de aquella película, de aquel libro, cualquier cosa que nos gustó y que nos apetece pues recrearnos, divertirnos y disfrutar recordando, porque yo creo que si hay algo incluso mejor que una buena serie, un buen libro, pues es eso, compartirlo. Por si no ha quedado claro, estás en Ecoleganés, por supuesto nos puedes escuchar en directo, estarás probablemente haciéndolo ahora en ecoleganes.org, pero también nos puedes escuchar en varias plataformas, por ejemplo en iVoox, que es de donde hemos colgado desde el principio, y hemos incorporado alguna otra con el tiempo. Últimamente, por ejemplo, hemos incluido también Spotify, tienes también en Spreaker y nos tienes en iTunes. Cuando preparamos los guiones y siempre escribo para recordar que no se me olvide para nada decir dónde nos podéis encontrar, siempre el corrector jodido dice, cuando escribo iTunes lo cambia, dice iTunes. Y total que muchas veces aparezco aquí con un guión a leer y estoy a punto de decir que nos puedes escuchar en iTunes. Bueno, pues lo vamos a incorporar, ya sabes que nos puedes escuchar en Spotify, en iVoox, en Spreaker y por supuesto en iTunes. Y por supuesto, una última cosa antes de arrancar con el tema de esta semana. Un poquito de paciencia, nos hemos encontrado con un nuevo programa para lanzar la música, con alguna novedad, con ordenadores nuevos y con algunas cosas que nos vamos a tener que ir adaptando poquito a poquito. Probablemente hoy todavía nos cueste y haya alguna cosa que haya que ir ajustando y que no suene igual de bien que siempre, pero con un poquito de paciencia te aseguro que esto va a mejorar. Y ahora sí voy a presentar las personas que están conmigo en el estudio, porque con ellas quiero compartir pues de momento el rato que pasemos hoy y por supuesto los próximos programas. Tenemos un montón de ellos pensados, no sé si será bueno adelantar luego algo de alguno de ellos, porque de momento son solo ideas, pero bueno, quisimos empezar con uno que yo creo que todo el mundo alguna vez ha visto una película de este tipo, ¿no? De momento a presentar, muy buenas tardes, Merce.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad que es un placer volver a las ondas, volver otra vez a la radio. Hemos tenido este parón, bueno, como medio mundo, el mundo entero yo creo, que bueno, pues la pandemia, el coronavirus dichoso que nos ha parado en seco a todos. Entonces, bueno, pues ya retomamos otra vez. La verdad es que, bueno, con muchas ganas y aquí estamos para darlo todo. Así que gracias por estar ahí una vez más, como siempre, por animarnos y esperamos que os guste.
Muy bien, pues tenemos a alguien más. Ya nos acompañó en un par de programas en el año pasado, antes del corte que tuvimos que hacer, que por cierto no acabamos temporada, la dejamos allá por el mes de enero, febrero, y que bueno, pues nos ha costado retomar, teníamos muchísimas ganas, pero costó un poquito volver. Ya estuvo con nosotros Laura, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, creo que ya es la segunda o tercera vez que estoy aquí. No me acuerdo muy bien, pero sí, más o menos.
Bueno, pues ya...
Es un placer, claro.
Ya te conviertes en una de nuestras habituales y a las que hay que ir preparándole la taza y la tarjeta VIP y todo lo demás. Bueno, pues, ¿de qué tipo de películas vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de películas románticas, pero no la típica romántica empalagosa, no. Vamos a hablar de las películas románticas que no son empalagosas, que hemos disfrutado muchísimo viéndolas, de estas películas que no nos cansamos, ya hemos visto cientos de veces, pero bueno, nosotros somos unos frikis, ya nos conocéis, y bueno, pues queremos compartirlas con vosotros, simplemente charlar sobre ellas y bueno, pasar un rato ameno.
Bueno, hay que decir que lo primero, no hemos elegido las 10 mejores. Esto no es un ranking, no vamos a decir cuáles son las mejores películas de amor, simplemente que vemos que el amor es a veces el motivo, el cliffhanger por el que se mueve toda una historia, todo un argumento en una novela, en una película, y a veces es solamente eso que hace que la otra historia que quieres contar enganche, ¿no? Esa historia de amor que endulza una historia a veces mucho más trágica es la que hace que entre mucho mejor, ¿no? Con lo cual, es algo así como a veces el edulcorante, el azúcar que consigue que una historia entre. Sin embargo, cuando te metes de lleno en una película de amor, a veces, si no lo haces bien, consigues que, bueno, pues que empalague, que todo ese azúcar que metes hace que se te atragante un poquito y por desgracia, pues algunas películas abusan, ¿no? De ese melodrama y de algunos tópicos que tienen las películas de amor, ¿no? Vamos a intentar que en todas las películas de las que vamos a hablar no haya muchos tópicos, y digo intentar porque al final es inevitable que ciertas cosas pasen en alguna película, ¿no? En algunas de las que vamos a hablar hoy, pero hemos hecho una selección entre los tres de 10 películas que queremos recomendar. La verdad es que nos hemos dejado un montón fuera y ha sido muy difícil para nosotros. Simplemente tuvimos que empezar a hacer una selección, tomar un criterio y decidir cuáles íbamos a traer hoy. Pero vamos, que luego podríamos hablar de alguna otra o comentar alguna otra que desde luego nosotros no nos cansamos de ver y que por desgracia pues no hemos podido traer hoy aquí, ¿no? Vamos con la primera. Como decíamos, no es una lista, con lo cual simplemente la hemos cogido la primera porque el ordenador la ordenaba alfabéticamente como la que teníamos que coger de comienzo, ¿no? Es 50 primeras citas y es una película de 2004, ya 16 años de esta película, protagonizada por Adam Sandler, por Drew Barrymore, por Rob Schneider, por Sean Astin, por Dan Aykroyd, Amy Hill. La verdad es que el elenco está bastante bien y dirigida por Peter Segal. Un romance, bueno, un poco peculiar y muy muy empapado de comedia, ¿no? Cuéntanos un poco, Laura, que tú eres la primera que te ha tocado defender esta película. ¿Por qué 50 primeras citas tendría que estar aquí?
A ver, obviamente porque no es la típica película de amor. No tiene esos tópicos, como tú decías antes. Por ejemplo, o sea, toda la historia gira en torno al amor, sí, pero también en torno al problema que tiene la chica. Que bueno, se puede hacer spoilers, ¿no?
Sí, sí, no, lo vamos a hacer ya la advertencia. Vamos sí. A hablar con spoilers, como se dice, vamos a destripar película, con lo cual, cuando vayamos a empezar a hablar de alguna, si no quieres enterarte del final, pasa como unos 5 o 10 minutos, porque desde luego con nosotros no vas a tener ninguna precaución. Pues cuenta.
Bueno, la verdad que, en mi opinión, está muy bien esa historia que no solo se fija en el amor, que vale, que empieza con eso y el desarrollo de la historia transcurre gracias al amor que tiene él por ella. Porque al final él fuerza toda su vida para seguir estando con ella, ya que ella como solo puede vivir un mismo día, él tiene que forzar siempre su vida para estar con ella. Eso es algo muy bonito, pero igualmente tiene otro significado aparte de que es para reírse también, más que para decir, oh, es más para reírse. Pero yo creo que es la típica película que debería estar en un ranking de amor que no empalaguen.
Sí, porque
además, tiene una moraleja. O sea, bueno, la madeja que yo le saco, a ver, que hay muchas, pero eso, pues es un poco la constancia, y cuando de verdad quieres a alguien, estás dispuesto a cambiar toda tu vida por tener a ese alguien y por hacerle feliz, porque Adam Sandler se pasa el día, igual que el padre y el hermano, se pasan el día haciéndola feliz a ella, repitiendo, es el cumpleaños del padre, ¿no? Creo recordar, sí. Y pasan el día celebrando el cumpleaños, haciendo la tarta, viendo la misma película, como un partido de fútbol, tienen que ver todos los días, ¿no?
Sí, creo que sí.
Que tienen que ver un partido de fútbol americano y luego, como le regalan una película, la tienen que ver.
Tienen que verla y luego también envolverla, sí, siempre.
Y tienen que sacar el padre todos los días el mismo periódico, que tiene un montón de periódicos para que ella vea
que guardados y todo,
que es el mismo día, o sea que está todo muy bien cuidado para que ella sea feliz. Entonces, bueno, pues todos al final tienen que un poco dejar de lado sus vidas para centrarse en ella, o sea que la protagonista es ella, ya es el amor, pero también amor de hijo, amor de hermano, o sea amor de padre, amor de hermano, amor de pareja, o sea que es, yo creo que es una película muy entrañable. Te hace reír mogollón porque hay situaciones súper divertidas y luego pues también te hace llorar porque, bueno, pues el amor que sientes es muy grande, Adam Sandler.
Sí, como tú decías, lo de la constancia, o sea,
sí.
Tú te pones a compararlo y dices, jope, yo me quejo por tener que sacar todos los días al perro y este hombre hace todo eso todos los días.
Todos los días.
O sea, el perro no es nada.
Claro, y todos los días tiene que enamorarla. Es que es muy difícil enamorar a alguien todos los días.
Sí.
Porque, a ver, a veces se inventa mil excusas para estar con ella, para a veces se atropella, la deja, no sé, mil cosas para
sí,
que
se deja atropellar.
Sí, para que, bueno, pues para hacer diferente y para captar su atención, porque tienen que captar su atención y poder...
Sí, encima además que aunque para ella todos los días sean los mismos, luego ya no está siempre del mismo ánimo. El primer día
claro.
La conquista con unos
gofres,
una casa,
¿no?
De gofres.
Una casa de gofres.
Y al segundo día dice, joder, es un guarro por tocar la comida así, no sé qué. Y claro, a ver, es que por mucho que para ella sea el mismo día, no está siempre del mismo humor,
mismo
no es siempre igual.
Es verdad. Y cuando conoce al padre, le dice, no sé qué tienes, pero ella cada vez que te ve, pinta y es feliz.
Sí, está feliz.
Está feliz. Se ve que ella, aunque no se acuerde, sí que siente, sí que se está enamorando.
La frase concretamente es, no sé quién eres, Harry, pero sueño contigo casi todas las noches. ¿Por qué? Le pregunta ella. Uh-huh. ¿Vale? Esa es la frase concretamente que dice ella durante la película, porque es verdad que lo que decíais, por su enfermedad no es capaz de almacenar recuerdos, con lo cual le vuelve a ver de nuevas todos los días. Sin embargo, hay algo en ella lo sabe, que le conoce. Algo que cuando pinta le recrea, sueña con él, pero no le conoce. Realmente esa parte de su cerebro no le va a reconocer.
Creo que pintar no era, creo que era cantar mientras pinta, porque todas las tardes pintaba y todas las noches tenían que pintar, o sea, pintarlo
sí,
de blanco otra vez el garaje.
Para
claro,
que...
Y siempre le hacían fotos porque, a ver, le daba mucha pena borrarlo todos los días, pero
sí,
es que si no era un poco...
Además cada día era diferente.
Claro.
Unos días era con mucho más color, otros días más... Dependiendo del estado de ánimo en el que se encontrase, tenía o más color, o estaba más gris, o era unas rosas o unas flores así más bonitas, no sé qué. Dependiendo del estado de ánimo...
Creo que fue al conocerle cuando empezó a pintar cantando y estaba súper feliz y se lo comentó.
De esta película yo diría que hay algo complicado y es que una historia así de amor no empalague. ¿Y cómo lo consiguen? Con muchísimo humor, que puede que hay personas a las que no les gusta. Por ejemplo, Adam Sandler es un actor muy querido, pero también muy repudiado, ¿no? Que le ha costado muchísimo hacerse una carrera como actor reconocido, más allá de cómico, digamos, ¿no? Y de cómico bastante burdo, que es lo que se le acusa. Sin embargo, hay que reconocer que la película, este romance, esta comedia, le ha quedado muy bien. Y sin ir más lejos para demostrarlo es que ha habido dos remakes posteriormente, Como si fuera la primera vez, que es una película italiana, si no me equivoco, y Primer beso, es otro remake, ambas con unas valoraciones de 3 en Film Affinity, o sea, películas malísimas que no consiguieron en ningún momento ensombrecer a la valoración de 6 en Film Affinity, que está muy bien lo que tiene estas 50 primeras citas, ¿no? Recordar, ya que lo vamos a hacer todas las semanas cuando hablemos de alguna peli o de serie, ¿dónde podéis verla? Pues ahora mismo está disponible para compra en en Apple TV y en Rakuten. Y me parece que nada más por el momento. Ha estado en Netflix, estoy seguro, pero ahora mismo, en estos momentos, me parece que solo está en Rakuten y en Apple TV. No puede que haya alguna más. Ahora mismo me pierdo. Bueno, mientras tanto, para el que no lo haya escuchado o para el que no sepa muy bien de qué película estábamos hablando, vamos a escuchar el tráiler que sacamos vía online, a través de internet, gracias a YouTube, de esta película, que nos va a dar una pequeña idea de algunas de los chistes, de los gags, que tiene 50 primeras citas.
Conocí a un tío.
Fue el mejor fin de semana de mi vida.
Cuando le pedí el teléfono, dijo que era...
casado.
Gay.
Hetero.
Henry Roth, ¿por qué no me has dicho que eres agente secreto?
Me temo que eso no es una opción, Lisa.
Linda.
Ya lo sé, te he cambiado el nombre para protegerte.
Las mejores relaciones del doctor Henry Roth eran con sus pacientes y no pensaba sentar cabeza. Pero un día ocurrió lo impensable.
¿Me está mirando a mí o a ella? Porque está empezando a mosquearme.
Soy Lucy.
Henry Roth, encantado.
El único problema es...
¿Pero qué le pasa?
Hace un año, Lucy sufrió un horrible accidente de coche. Perdió la memoria inmediata.
Que mañana no se acordará de él.
Tú y yo estamos saliendo juntos.
¡No! No se preocupe, no perderá la memoria, pero su cabeza ya tenía forma de huevo antes de que ella le atizara.
Y ahora el hombre al que aterraban los compromisos...
Solo quiero intentar una cosa que le ayudará a recordarme.
¿Una cinta de vídeo?
Durante esta reconstrucción tú serás representada por una. ¡Aloha! Siento lo de tu cerebro.
Hará lo imposible.
Bueno, tío, cuando ella pare, déjate coger y ponte en mano. Bien, aquí viene. Sonríe. ¿Por qué no para?
Para conseguir a la chica.
Tienes la menor idea de quién soy.
No te he visto en mi vida.
Por favor.
Adam Sandler.
Todo irá bien, Lux.
No me llames Lux, apenas te conozco.
Cariño, estás saliendo con él.
Siento no ser un poco más guapo.
Drew Barrymore.
Esa es ella. Dice atacarme para que pare.
¿Se puede saber por qué vienes aquí a coger nuestras piñas?
¡Socorro, por favor!
¡Voy a quitar una!
¡Ah! ¡Vaya!
¡Vete!
¡Basta! ¡Basta!
¿Se encuentra bien?
Sí, sí.
Bien, ahora vuelvo.
¡No!
50 primeras citas.
Bueno, pues el nuevo lanzador de canciones no avisa tan fácilmente de cuándo se va a acabar, no tiene contador de tiempo y la verdad es que es un poquito más difícil. Nos va a pillar seguramente el toro más de una vez. Ya lo estamos os dejamos prevenidos, lo estamos previendo nosotros. Bueno, pues esta sería 50 primeras citas y de Adam Sandler, como hemos dicho, de Drew Barrymore, como comentaban también, una gran película, sin duda. Valoración para una comedia de 6 en Film Affinity está, pero que muy bien. La crítica, pues, la cogió de forma muy dispar, como ocurre con las películas de Adam Sandler. Estaba viendo precisamente que hay unas 7 críticas profesionales en Film Affinity, 4 son positivas, 3 son negativas. Con lo cual, bueno, pues lo que decíamos, las películas de Adam Sandler es lo que tienen. Vamos con la siguiente película en la lista, como decimos, por orden alfabético. La siguiente sería Crazy Stupid Love, una película estadounidense del año 2011, dirigida por, la tenía por aquí, Glenn Ficarra y John Requa, que para acordarme tenía que echarle una peona. Reparto con Steve Carrell, que es el protagonista de esta película, que es un cuarentón, bueno, puritano, que pues tiene una vida perfecta, un buen trabajo, una bonita casa, hijos, una esposa. Y de repente, pues su mujer, durante una cena, le pide el divorcio. Le anuncia que le ha traicionado y bueno, su vida empieza a desmoronarse, ¿no? Entonces es un poco esa historia de lo que había sido su matrimonio y de lo que es para él reconstruir su vida, ¿no? También, bueno, pues en muchos sentidos, sexualmente, emocionalmente, tiene que reconstruirse completamente, ¿no? Y yo creo que ya hay más de una película. Me estaba acordando una cosa parecida, Te quiero, imbécil, la película española, que tiene un guión parecido en el sentido de que su novia le deja y de repente él tiene que rehacer su vida, ¿no? Es un poco eso, cómo él rehace su vida, pero también cómo reacciona su mujer, cómo reaccionan sus hijos. Hay varias historias de amor ahí entre medias que hacen que, bueno, pues que la historia resulte muy entretenida. Recibió nominaciones al Globo de Oro por Mejor Actor, por el segundo de a bordo, que es Ryan Gosling, y además una nominación a Mejor Comedia en los Critic Choice Awards. Bueno, pues la tengo que defender yo, porque esta la propuse yo. Para mí es una película interesantísima, la he visto muchísimas veces y que me divierto un montón. Me divierto, pues... cómo él se encuentra con una nueva vida. Quiero decir, estás acostumbrado a un montón de cosas desde tan joven, que se había él casado, que ya tenía hijos, no voy a decir demasiado, aunque hemos dicho que vamos a destripar, pero no voy a contar demasiado, tiene hijos, y se encuentra con que de repente pues es un hombre divorciado que tiene que vivir solo y que si quiere encontrar a una pareja, desde luego tiene que cambiar completamente, ¿no? Con lo cual se tiene que reinventar, tiene que preguntarse todo lo que ha hecho hasta ese momento, por qué y para qué, y cambiarlo. Y bueno, ¿y quién le enseña a cambiarlo? Pues Ryan Gosling, que hace un papelón fabuloso, a mí me encanta, que es una especie de gigoló, de libertino, mujeriego que le enseña pues cómo se las organiza para ligar sí o sí cada día que va al bar. No sé vosotras qué opináis, si os gusta la película, si estáis de acuerdo con esta nominación.
Yo estoy de acuerdo, sí, la verdad, porque, a ver, o sea, es de amor también, pero es el tipo de película también que debería estar aquí, porque aunque no tiene tampoco tanto humor como la que hemos dicho antes, 50 primeras citas, esta sí que tiene esa historia de amor no tan común. Y es, encima, la típica historia en la que empiezas con unos
tenemos
cuantos...
Tenemos hoy un electroduende aquí en forma de polilla revoloteando.
No dejo de mirarlo. ¿Por dónde iba?
Lo de eso, que no tiene tanto amor, o es un amor diferente a 50 primeras
citas. Sí, es la típica película en la que empiezas con varios protagonistas, por así decirlo, y luego de repente las historias se unen. Uh-huh. Y dices, ahí va. Esto ahora tiene mucho más sentido que antes. Esto, mira, este es el novio de no sé quién, este es la hija, este es el hermano...
Sí, es verdad que hace que el espectador empiece... Hay ciertas cosas que empiezan a cobrar sentido, el espectador se siente cada vez más interesado por la historia y además mucho más atraído también por los personajes, quiero decir, empieza a empatizar mucho más con cada uno de ellos, ¿no? Y en parte ese es uno de los grandes triunfos de Crazy Stupid Love.
A mí lo que, bueno, me parece que él tiene una transformación, porque ten en cuenta que ellos se casan súper jóvenes, porque se quedan, bueno, desde el instituto están saliendo, se quedan embarazados muy jóvenes, o no sé si con 16 años tienen su primer hijo.
O 17, sí.
O 17, entonces claro, ten en cuenta de que él solo ha conocido a su mujer en una relación, solo se ha enamorado de ella, ha vivido con ella, entonces... Claro, llegas a cierta edad, a 40 años, estás como un poco abandonado. Estás, bueno, abandonado en la forma de vestir, quiero decir, en la forma de peinarte. Estás acostumbrado a vivir una serie de... pues más cómodamente y, claro, de repente tienes que estar en el mercado otra vez. Y, bueno, pues va a un bar y conoce a Ryan Gosling y le transforma de una manera. Le enseña a vestirse, le corta el pelo. Bueno, la verdad es que... El chico, bueno, pues además tiene mucho éxito con las mujeres, porque luego va al bar y la verdad es que triunfa cuando cambia un poquito así de estilo, se moderniza, por así decirlo.
Sí.
Así que, bueno, pues luego también está la historia de su hija, el niño que se enamora de la niñera, hijo, también es una historia muy tierna.
Sí, y la historia de la hija sí que también tiene un poquito de hilo donde tirar, que es lo que yo decía, que al final las historias se van uniendo.
Sí.
Y es que, bueno, lo puedo decir,
¿verdad? Sí, venga, vamos a decirlo ya.
Que al final Ryan Gosling, después de ser un mujeriego, de enseñarle a ser un mujeriego, al final se arrepiente de alguna manera conociendo a su hija. Se enamora y...
Se enamora de una chica y resulta que es,
que es la hija
de él. Que es algo que además el espectador no conoce, es un dato que no conoce prácticamente hasta el final, ¿no?
Claro, porque se ven que tienen...
Sí, a la vez se que Ryan Gosling.
Se ven dos niños pequeños, ¿no? Una niña y un niño, sí, pero pequeños. Y luego, claro, no te imaginas que esa pareja puede tener una hija tan mayor.
Sí.
Y entonces, claro, pues chirría un poco y dices, ahí va, fíjate.
Bueno, estamos hablando de los personajes, los protagonistas. Bueno, pues Carl Weaver, que es el protagonista, hemos dicho que es Steve Carell, pero es que también están Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, Marisa Tomei, Kevin Bacon, pues otro elenco, otro reparto fabuloso para esta película, valorada con un 6,4 en Film Affinity. Y que hoy por hoy se puede ver fácilmente en plataformas de suscripción como Netflix o HBO, está disponible. Y en compra, pues Apple TV, en Rakuten TV, la verdad es que es bastante fácil verla y desde aquí creemos que merece la pena. Yo ya la he defendido, creo que he dicho bastante y que espero que el que le haya gustado ahora tenga ganas, quien no se haya acercado que tenga ganas de verla y quien la haya visto que le haya sacado algo de jugo.
Despertadla así el gusanillo a alguien que no la conocía y bueno, pues luego que nos cuenten por redes sociales lo que les ha parecido.
Pues vamos con la siguiente película y esta la recomendaste tú, Los Puentes de Madison, con 7,5, por cierto, ya vamos subiendo el nivel de nota en Film Affinity. Una película de 1995, de 135 minutos, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood y protagonizada con él por Meryl Streep, que hace un gran papelón. Y bueno, pues podemos decir alguna cosa más, como premios que obtuvo, nominada al Oscar ella, Meryl Streep, por esta interpretación, dos nominaciones al Globo de Oro por película dramática y por actriz, por Meryl Streep, pues también nominada a los premios César a mejor película extranjera, del Círculo de Críticos de Nueva York, el Sindicato de Actores también la nominó a Meryl Streep, Asociación de Críticos de Chicago también la nominó a ella y a Clint Eastwood como mejor director. Quiero decir que es una película además basada en una novela con el mismo nombre y que mucha gente conoce y otra mucha detesta. Así que, ¿por qué debemos incluirla en esta lista?
Bueno, pues es una película de amor muy... es como una historia muy relajada, es muy lenta, no es una película de mucho ritmo, mucho diálogo, mucha escena romántica de mucha mirada, no sé. A mí la verdad es que me encanta la historia de Francesca, me parece un personaje increíble, de una mujer de la América profunda, criada, bueno, pues con unos valores de familia, de... De repente viene un atractivísimo fotógrafo preguntando por unos puentes que hay muy famosos en esa parte del país y ella está sola. En ese momento está sola en la granja y dice, venga, te acompaño. De repente se siente atraída por ese hombre. El hombre se siente muy atraído por ella. Le invitan a cenar. Tiene una cena súper romántica. La verdad es que a mí... me llegó al corazoncito, por eso yo quería...
Hay que decir que yo creo que ya lo estás destilando. Francesca renuncia a sus sueños por tener una familia, un marido, dos hijos, bueno, pues una situación muy cómoda, ideal. Sin embargo, pues cuando él aparece, le vuelven esas ganas de viajar, de conocer mundo, de haber salido de aquel pueblo, ¿no? Y... Uh-huh. Y bueno, pues eso, además de toda la sensibilidad que hay a lo largo de la película, es verdad, es muy lenta, pero es que es algo típico del cine de Clint Eastwood. Quiero decir, las películas de Clint Eastwood no son precisamente trepidantes. Uh-huh. Y sin embargo, en esta no importa. Quiero decir, la historia que te cuenta, pues creo que le viene muy bien el ritmo de Clint Eastwood. Sí. Estamos hablando de un año, hemos dicho, con muchas nominaciones, pero es que era un año en el que tuvo que luchar por el Oscar con Braveheart, con Apolo 13, con Babe, y que bueno, pues se quedó en sus nominaciones y en el reconocimiento, desde luego, del gran público.
A mí me parece fantástica una de las últimas escenas. Como vamos a hacer spoiler, yo lo digo ya.
Sí, 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 es importante porque yo creo que es una de las escenas o la más importante de la película.
Porque ya, bueno, al fin tiene que decidirse en irse con él. Él es fotógrafo y va viajando por el mundo porque es fotógrafo del National Geographic. Entonces, bueno, va viajando por todo el mundo. Y ella tiene que decidirse si quedarse con su familia y sus hijos, su marido, sus hijos, una vida tranquila y cómoda, lo que ella había pensado de siempre, o irse con él. Entonces, bueno, quedan en un sitio, dice, quedamos en este sitio. Y de repente se ve con el semáforo en rojo, lloviendo, todo llover, y ella no sabe si abrir la puerta del coche y bajarse, quedarse en ese coche con su marido. La verdad es una escena brutal. A mí me parece una de las mejores escenas del cine. Y bueno, pues yo la recomiendo y espero que a ver qué me decís vosotros. Venga, a ver.
Bueno, yo aparte, no, yo ya he dicho, de todas formas, aparte de lo que estás diciendo, por un lado está Francesca y por el otro está él, que ha recorrido todo, él sí ha recorrido todo el mundo, que es lo que le hubiera gustado hacer a Francesca. Y a pesar de todo, dice una frase como la siguiente. Creo que los lugares en que he estado y las fotos que he hecho durante mi vida me han estado conduciendo hacia ti, Francesca. Bueno, pues es una de esas frases que hacen que la película sea memorable, ¿no? Pues yo creo que ya, aparte de decir, que creo que no lo he dicho, dónde la pueden ver, aparte de en Apple TV, en Rakuten hoy por hoy, para compra o para alquiler, para poder verla. A mí me suena que sí, que he estado alguna vez en alguna plataforma y no dudo que vaya a estar pronto. Pero de momento, ahí, en alquiler y compra. Vamos con la siguiente película. No tengo el
tráiler.
El tráiler. Tengo dos opciones. Una, poner una canción, que yo creo que va a ser la... Vamos a introducir algo de música ya en el programa de hoy. Poner una canción y luego os voy a preguntar en qué parte de la película suena esta canción, ¿vale?
Vale.
Bueno, pues vamos con una canción sorpresa. Pues aquí fuera de antena ya han averiguado cuál es la película y en qué momento, así que contando un poco, ¿cuál es la película?
Bueno, la película es Love Actually o Love Actually, depende de dónde te encuentres. Y es en el momento en el que Hugh Grant, o en esta película el presidente, bueno, el primer ministro
del Reino Unido,
después de dar un discursazo contra el presidente de los Estados Unidos, el de aquí tenemos a Harry Potter, aquí tenemos el pie izquierdo de Beckham y eso, tan famoso.
Sí, sí, una de las escenas más famosas de la película.
Le dedican en la radio una canción y es esta. Y es una pasada, pero se pone a bailarla por toda...
Por ¿cómo toda, se llama toda la casa? Downing Street, ¿no?
Sí.
El número 10 de Downing Street.
Pues sí, efectivamente, hay un momento en el que hay un subidón, digamos, patriótico y un... pues un disjockey de la radio le dedica esta canción al primer ministro. El que lo está escuchando, el primero empieza a animarse un poquito, luego empieza a bailarlo por toda la casa y llega un momento en que le he pillado a alguien del servicio haciendo el tonto, allí bailando emocionado, que nos habrá pasado a todos alguna vez. Love Actually, película de 2003, de 128 minutos, que se hacen cortísimos, con dirección y guión de Richard Curtis, que es... Bueno, pues un director que va a aparecer más de una vez hoy, pero que podría aparecer muchas más veces. Y de hecho poder dedicarle un programa entero a él, porque estoy acordándome de una cuestión de tiempo que al final no ha entrado en esta lista, que nos gusta muchísimo.
Una pena.
Porque lo tuvimos que dejar en 10. También vamos a adelantar ya para no estar sufriendo, para que no esté sufriendo a nadie. No va a estar El diario de Noah. Y protagonizada por Hugh Grant. Bueno, la verdad es que si me pongo a leer todos los que trabajan en esta película no acabamos nunca, ¿eh?
Sí, hay un montonazo de actores ingleses, muchísimos.
Sí.
Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Alan Rickman, Keira Knightley, Bill Nighy. Es que Adrian Lincoln, por cierto, el señor sheriff de The Walking Dead. Bueno, pues como digo, un repartazo y un montón de escenas y frases memorables, que era el otro audio que tengo que vamos a comentar después. Bueno, contadme algo de la primera vez que visteis esta película.
Pues es que a mí me encantó, porque además que me encanta la Navidad, me encanta el amor, así que pues son dos temas de películas que me encantan, así que me encantó todas las historias. Es que desde Colin Firth, que es el escritor que se va a Portugal, que no puede hablar nada con su con su criada, se enamora locamente de ella. Bueno, desde Emma Thompson con Alan Rickman, esa historia es que es devastadora, me encanta. Es bueno,
no es de amor,
una
amor,
señora
pero
es una situación que se puede dar en cualquier momento de tu vida. Pero la reacción de ella es increíble, es que me encanta esa reacción. Luego, pues, el amor que hay entre Hugh Grant y su secretaria, encanta, tan fresca, la chica tan espontánea, tan así, me encanta. Es una película que es que no me canso de verla, la he visto 500 veces por lo menos, pero no me canso, me encanta. Uh-huh. Totalmente recomendable y...
Sí,
y a disfrutar.
Es como un pequeño mosaico de historias que se entrecruzan, que luego tienen... relación unos actores con otros y que las historias de unos influyen en los otros y Martin Freeman, por ejemplo, que no lo hemos comentado, tiene una de las historias más curiosas, ¿no? Luego hay alguna simplemente graciosa, no tiene mucho más, pero otras mucho más profundas, como puede ser la de Andrew Lincoln, como puede ser la de Emma Thompson y Alan Rickman. La de Liam Neeson también.
Muy buena, muy tierna esa también.
La verdad es que sí, todas esas historias luego hacen bueno, pues una película fabulosa que podrían entrar perfectamente en un especial también de Navidad, que en caso de que lo hagamos, me parece que...
Sí, porque habla también de Navidad y sí, está muy bien.
Bueno, pues es una idea de un posible programa próximamente, el de películas, novelas y series sobre la Navidad, pues que podríamos hacer de aquí a un mes, o sea que no lo podríamos demorar mucho más. Vamos a escuchar algunas de esas frases famosas que tiene la película.
¿El mejor polvo que has echado?
Britney Spears.
Vaya.
No, es broma. Fue pésima. Hola, niños. Mensaje importante de vuestro tío Bill. No compréis drogas. Convertíos en estrellas del pop, os las darán gratis.
Rodeando por la sección de joyería.
No, solo estaban mirando.
No, ¿sabes? Te preocupes, mis expectativas no son tan altas después de 13 años con el señor. Oh, pero si siempre te encantaban las brujas.
Esta es Aurelia, esta es Juliet y él es Peter.
Hola.
Ah, Mark, hola, no te había visto.
Sí, he decidido acompañarles. Hola.
Los amigos de Jenny, sois tan guapos. Él nunca me lo dice. Ahora creo que quizás he hecho la elección equivocada. He escogido al inglés equivocado.
No habla bien nuestro idioma. No sabe lo que es.
Bueno, este es un pequeño spoiler porque es el final justo de la película, porque la película empieza y termina en un aeropuerto con encuentros y despedidas, ¿no? Alguna de las historias pues que tienen más enjundia, más drama. Hay otras más divertidas, pero las hay muy completas, como de la que hemos escuchado un par de frases, la de Bill Nighy, la de este rockero que está empeñado en conseguir ese trofeo, ¿no? Ese triunfo que es la canción de la Navidad en el Reino Unido, ¿no? Haciendo una versión de Love Is All Around de los Wet Wet Wet, que bueno, introduce ahí en vez de Love Christmas Is All Around, y que le queda, bueno, un poquito allá, pero que él venga a luchar y venga a empeñarse en conseguir esa distinción, ¿no? Y luego tiene, por un lado, esa gracia que él tiene de estar ya pasado de todo, y esa historia con su manager, que al final es, digamos, es un amor, es quizá la única historia que no es de un amor romántico, pero es un amor por una persona que ha estado con él toda la vida y, claro, de repente, en algún momento, en el mejor momento de su vida, se da cuenta de que necesita algo más que éxito.
Te ha apoyado en todo momento, que está a tu lado en las buenas, en las malas. La verdad es una historia muy tierna.
Yo, de hecho, fíjate que le compararía incluso con Rick Sánchez, el de Rick y Morty. Ajá. O sea, de verdad, igual de mayor, igual de loco, porque de verdad está súper loco. Uh-huh. Y es increíble, porque son de verdad muy iguales, son muy espontáneos los dos, están... Uh-huh. Bueno, les da igual lo que piensa la gente. Eso de las drogas, por favor, o sea... es increíble esa frase.
Sí, sí.
A ver, es una película de 6,8 en Affinity, lo cual, según estamos hablando, a mí aquí sí que me parece que se han quedado cortísimos las votaciones, sí, las valoraciones.
Bastante.
Y luego que puede ver cualquiera hoy por hoy en Prime Video, está disponible por suscripción simplemente, y si no, pues compra o alquiler en Rakuten, en Apple TV. Con lo cual, cualquiera puede verla hoy por hoy, y seguro que en algún sitio la van a poner de aquí a Navidades, porque es la película típica
de, ¿no?, Navidad.
De la Navidad, sí.
Sí, no recuerdo.
Es que tiene para todos los gustos, aparte de que sea ya de Navidad, que quieras que no, una vez al año tienes que verla. Uh-huh. Es que tiene para todos los gustos, tiene historias más de amor, tiene historias más del drama, como la de Alan Rickman y Emma Thompson. Luego tiene historias que son cortitas, como la de Martin Freeman, que es de amor, pero es muy divertida. La de, no me acuerdo quién era el chico, que se fue a Norteamérica.
Sí.
Se fue con un montón de chicas de repente, porque claro, el acento británico y tal. Pues, esas historias no son las típicas de una película de amor, pero están ahí y tú lo ves y sí que pegan y te gusta verlas, las disfrutas.
Sí, hace que no empalague, que son historias muy diferentes, y que lo que decíamos desde el principio es una historia de amor o unas historias de amor que no empalagan.
Que no empalagan, que no te cansas de ver, además, que son historias que son tan amenas que al final...
Pues una frase, hablábamos antes de Aurelia, que cuando llega, lo hemos escuchado, al aeropuerto, y hay una frase de Colin Firth y Aurelia, que es Lucía Moritz. Bueno, pues hay un momento en el que Colin Firth dice: es el momento más feliz del día, cuando te llevo a casa. Y ella, en su idioma, le dice a él: es el momento más triste del día, cuando te dejo. Ellos no se entienden porque están hablando distintos idiomas, pero sin embargo se han enamorado el uno del otro y prácticamente están conversando. Durante muchas veces les ves que es como si estuvieran hablando.
Hay una escena que es así, o sea, claro, si tú lo ves en sin idioma, sin subtítulos, sí, no lo entiendes. Pero es que, de verdad, es muy mágico porque ellos no se entienden, pero están hablando, están conversando, están diciéndose lo mismo. Están igual de enamorados el uno del otro, pero no lo saben. Es que es muy bonito eso.
Sí,
muy bonito.
Sí, sí.
Bueno, vamos a escuchar el tráiler de la siguiente película. A ver, yo creo que muy fácil.
Un día, un chico normal y corriente tropezó con una chica.
¡Dios mío!
Y la llevó a su casa.
El baño está arriba.
¿Qué tiene eso de particular? Que ella no era una chica normal y corriente. Era Anne Scott, la estrella de cine más famosa del mundo. Y cuando decidieron salir juntos, todo el mundo tenía algo que decir.
¡Anne Scott! ¡Anne Scott!
¿Anne Scott?
Hola, Anna.
¿Scott?
Hola, chicos. ¡Jope, es ella!
Siempre hacen eso en cuanto salgo. Es una persona un poco peculiar para una relación sentimental.
¿No será Kelly? Tú debes ser Spike.
Gracias, señor. No quisiera interferir con las personas que traes a casa.
Ya.
Pero, ¿no crees que esta es una buena oportunidad para tirártela?
¡Spike!
Pero cuando dos mundos chocan,
Yo vivo en Notting Hill y tú en Beverly Hills. Todo el mundo sabe quién eres.
Y hay malas noticias.
Mañana saldrás en todos los periódicos con tus ridículos calzoncillos.
O aún peores.
Eso no.
Yo también he salido en calzoncillos. Fuera.
¿Cómo puede un chico normal y corriente...
¡Calmarte!
¡No, no quiero calmarme!
...conservar a la chica más famosa del mundo?
La fama no es algo real. Solo soy una chica.
Delante de un chico.
Pidiéndole que la quiera.
Vaya pedazo de imbécil.
Los creadores de Cuatro bodas y un funeral te proponen una cita con Julia Roberts y Hugh Grant en un lugar llamado Notting Hill.
Yo que tú no saldría.
Bueno, pues ese era el tráiler de esta película.
Yo pido la palabra porque siempre me ha un poco curioso cómo al principio los paparazzis descubren dónde está, porque a ver, o sea, supuestamente era de noche y tal y nadie la seguía. Él la invitó a pasar, al final, bueno. Pero cómo descubrieron que estaba ahí, si nunca salió de la casa, o sea, no lo entiendo, nunca lo llegué a entender.
Sí, yo lo recuerdo. Recuerdo porque es por Spike.
Sí.
Es por Spike porque después de verla que está allí, se va al pub y, por supuesto, después de unas cervezas, se pone a presumir de que claro, está con Anna Scott.
Empieza a contar, claro.
Y entonces es cuando alguien, no se sabe eso ya, pero vamos, alguien se lo dice a la prensa y al final el Spike lo echa todo a perder.
Es que de verdad
Spike es el personaje típico gracioso, ¿no?
Que... sí, divertido, que al final es el que hace que toda la historia suceda como sucede, o sea, al final puedes odiarle un poco por el humor que tiene o lo que hace o lo tonto que es, pero hay muchas cosas que suceden gracias a él.
Bueno, antes de seguir que no hemos dicho el título, Notting Hill.
¿Verdad?
Vamos a ya nos podemos lanzar para por si alguien no lo sabía.
Quiero decir que es un compañero de piso muy atípico, porque es que vamos, es que el hombre es raro, es un poco...
¿Qué crees que es mejor, Sheldon Cooper o Spike?
Pues fíjate que con lo rarito que es Sheldon Cooper, prefiero a Sheldon Cooper, que por lo menos se le ve venir. Ya sabes cómo es, sabes sus manías, ya está. De ahí no le saques, pero no te va a hacer un Spike. Porque es que te puede hacer cualquier cosa. De Spike te puedes esperar cualquier cosa. Así que yo que soy más así, más cuadriculada, como prefiero...
Bueno, Notting Hill es un barrio de Londres y da título a esta película de 1999 con Hugh Grant, con Julia Roberts. Hugh Grant ya la segunda vez que aparece y no va a ser la última que salga en el programa de hoy. Y con el guión, bueno, dirección de Roger Mitchell y con el guión de Richard Curtis. Hemos dicho que era guionista y director de Love Actually. Como ves, Richard Curtis pues una vez más aparece aquí y bueno, pues la verdad es que se está mereciendo ya un programa. Hablaba, yo creo que lo deja bastante claro, es un chico que tiene una librería, un chico de lo más normal, que por casualidad conoce una actriz famosísima y se enamoran. Pero claro, no es fácil mantener una relación cuando separan tantas cosas, ¿no? Y creo que es un poco eso lo que te, en el fondo, te cuenta la historia. Lo que pasa es que como tiene mucha gracia, parte por Spike, pero bueno, por otras muchas cosas. La historia tiene mucha gracia y hace que entre fácilmente y que no resulte empalagosa, a pesar de que al final la historia es solamente eso, una historia de amor.
Lo que pasa es que, bueno, que... A ver, bueno, a mí me encanta, no tengo que decir, es que me encanta. Fuimos a Londres y es que quería pasear por donde habían paseado ellos, estar en el jardín que habían estado ellos, ver la casa, ver la librería, porque me encanta esa película. Entonces, bueno, pues es una historia de amor... Porque al final son dos personas. Anna Scott, que creo que se llama, es una chica súper famosa y tal, pero al final, ¿qué es lo que queremos todos? Que nos quieran, ser normales. Ella no podía tener una vida normal con amigos normales, irse a cenar sin que la conocieran, sin hacerse mil fotos. Entonces, lo que ella está deseando es simplemente eso, una relación normal, tomarse un helado en un banco, ir a cenar a casa de unos amigos... O sea, lo más normal del mundo, y él se lo da, él se lo ofrece. Lo que pasa es que, claro, que son 3.000 kilómetros de distancia o más y una vida muy diferente uno del otro.
Sí, muy diferente, eso sobre todo.
Claro.
Entonces... Aunque ella es lo que quiere, que es estar con él y estar en una vida normal, como tú dices, al final ella tiene su vida. claro, es compatible de, ella, de alguna manera, ¿sabes?
Tiene su profesión, tiene que seguir trabajando. Entonces, claro, pues al final, bueno, pues coincide, bueno, se ven, se chocan, se mancha de café y bueno, va a su casa y tal, se cambian. Luego, otro día la invita a cenar con unos amigos y se, le queda una, un dulce y dicen, venga, un trozo de brownie, quiero recordar que es el que hace la, la amiga. Y dice, vamos a ver quién se lo merece más, a ver, el que cuente la anécdota más triste. Empiezan uno a contar las anécdotas tristes, la chica está en la silla de ruedas y tal, y cuando ella cuenta su vida, verdaderamente dices, jope, pues es que tu vida sí que es triste, no puedes engordar ni un gramo, tienes que estar siempre perfecta, siempre midiendo lo que dices, siempre... Y al final se lo gana ella.
Porque... No, no se lo gana, ¿no?
¿Ah, no se lo gana? No, ay, no, no me acordaba.
¿Quién se lo gana? Yo no me acuerdo. O sea, ¿con qué historia o...?
Me parece que se lo gana Hugh Grant. Me parece, ahora no me acuerdo. Pero sé que ella no. Que están a punto de todo, se quedan... comprenden que efectivamente la vida de ella no es, no es, no fácil. Es,
claro.
Pero hay un momento en que dice, ¡ala ya! Que aún así no nos ganas. Bueno, pues no sé si nos queda algo por decir, aparte, como hasta ahora, Prime Video, un lugar donde puedes ver también Notting Hill, o donde puedes alquilarla, pues Apple TV y Rakuten. Hay un momento que viene muy a colación de lo que decías, el momento en que él dice, no quiero, no quiero que me rompan más el corazón, somos muy diferentes y sé que si estoy contigo, pues al final... pues me va a afectar, ¿no? Y a mí me cuesta recuperarme, ¿no? Y entonces ella le responde, pero no olvides que soy una chica delante de un chico, pidiendo que la quiera, ¿no? Entonces eso es lo que ella le dice, explicándole que al final, más allá de todo lo diferente, de que por mucho que ella salga en la tele, en las revistas, en el cine, y sea una celebridad, no deja de ser una persona que sufre también.
Es verdad.
Bueno, pues para hacer un pequeño parón, un pequeño descanso de tanto hablar, vamos a escuchar un poquito de música, una de las canciones, porque tenía una grandísima banda sonora esta película. Bueno, pues una de las muchas canciones que la forman, esta canción de Ronald Keating.
It's amazing how you speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Wherever I fall.
Bueno, pues algún problema nos está dando la lanzadera de música, la lanzadora que diga, de música. Pues oye, Rubén, que mira, que la lanzadora 1 no saca música, estoy usando solo la 2 y no sé, a mí me da que hace un poquito de ruido, ya veremos en la grabación. Bueno, Rubén, que lleva, la verdad es que lleva esto, lo pone a punto y que hace que suene fenomenal. Por eso le mando este mensaje a través del programa. Muchas gracias, Rubén. Bueno, pues aquí estábamos emocionándonos con la música, desde luego. Aquí andábamos todos canturreando.
Una pasada. Genial, de verdad.
En general, toda la banda sonora, tema así de Elvis Costello, si no me equivoco.
Sunshine también.
También.
Esa está, es muy bonita. Encima es justamente cuando está pasando por la pared y se ve todas las estaciones pasar y tal.
Uh-huh. Así por la calle Portobelo, ¿no?
Sí, esa calle principal. Que
sí,
está,
sí, sí, el mercadillo.
Por el mercado y eso.
Y se ve cómo cambian todas las estaciones, sí, o sea, sí, cómo va pasando el tiempo y está, pues eso, sin amanecer.
Bueno, pues vamos con la única película española que hemos incluido en este listado de 10 y te toca a ti defenderla.
Sí, mea culpa. A ver, me encanta esta película, incluso tuvimos aquí al director, hicimos un programa con Miguel Ángel La Mata. Bueno, la película se llama Nuestros Amantes.
De 2016.
Es una película que está protagonizada por Eduardo Noriega, Michelle Jenner, Amaya Salamanca.
Fele Martínez, ¿te lo dejas?
Fele Martínez, el novio de...
Gabino Diego.
Gabino Diego, que no me acordaba. O sea, que son actorazos españoles y... Bueno, me encanta esa película, me encantan los diálogos, me encanta la historia de amor que hay entre ellos, cómo se conocen, cómo empieza siendo un juego, empiezan con unas normas que no pueden saber los nombres, que no pueden enamorarse, está prohibido enamorarse, pero al final se enamoran, son dos personas que...
Siempre que se dice eso, acaba enamorándose, siempre.
Sí, ¿verdad?
Yo creo que ese es el único tópico de la película.
Sí, porque lo demás no es un tópico, es una pareja que Dado Noriega está casado con Amaya Salamanca, llevan unos cuantos años juntos, tiene una hija, y de repente ella se ha aburrido de él y le deja. Entonces, bueno, pues él la persigue y en vez de contratar a un detective, se pone el detective, va a ver por quién le ha dejado y cuando encuentra a una chica llorando desesperadamente...
Cuidado que estamos contando mucho.
Spoiler,
yo solo lo aviso por si alguien desea verla y quiere mantener esta parte en secreto. Sigue.
Y bueno, pues la historia entre ellos es apasionante. Además, los diálogos son buenísimos. Me gusta mucho. Ya tengo que recomendarla porque para mí es muy buen tema de amor.
Sí, como decía yo antes, lo de los tópicos. Hemos empezado diciendo que estas son películas que no tienen tópicos y esta es la que menos, porque al final la historia va sobre un guionista que al fin y al cabo se burla de esos tópicos. O sea, explican esos tópicos en la película.
Sí.
Entonces, al final, hace que los tiene pero mencionados, no los tiene de verdad.
Recuerda un poco, para quien le guste, a las películas de Before, a la trilogía de Before, la de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, en el que ellos prácticamente, bueno, con la introducción de esos actores secundarios, ellos llevan el peso de toda la película con sus conversaciones, con esos largos diálogos en los cuales hablan principalmente de amor, ¿no? Y claro, lo que decías, comentan muchos tópicos, hablan de ellos y en algunas de las conversaciones también introducen mucho lo que es el guión, personajes como la Manic Pixie Dream Girl o cosas que no se deben hacer en un guión o incluso te introducen cómo se escribe un guión, cómo salen esas ideas, porque ellos durante la película están escribiendo un guión para una película. Entonces, introduce muchas cosas que son interesantes también en cuanto a Charles Bukowski y a Truman Capote. Bueno, pues hay un montón de referencias literarias que son interesantísimas dentro de la película. Y bueno, pues para nosotros algo más que un 5, que es lo que tiene hoy por hoy en Film Affinity como valoración. Una película que se puede ver en Netflix, que probablemente la podamos ver a menudo en la 2, que ya la han puesto al menos una o dos veces, y que también se puede alquilar en Apple TV, en Rakuten, y en otra que tengo aquí en chiquitito que no veo cuál es. Pero bueno, en varias plataformas de alquiler y de compra las puedes coger. Has dicho ya el elenco, hay que decir que que ganaron en 2016, el año en que se estrenó el Festival de Málaga en su sección oficial como largometraje, y no sé, que la música con la, bueno, corre a cargo de Roque Baños, pero la canción principal es de Bumburi, porque al fin y al cabo es también un gran homenaje a Aragón, ¿no? A Zaragoza, sí, pero principalmente a todo, pero a toda Aragón.
A todo Aragón, porque se desarrolla en Zaragoza, pero la madre de ella vive en Teruel, que sale, Teruel sale en la Plaza del Torico, en Teruel, y ellos viven en Voltaña, que es un pueblo de Huesca, o sea que la verdad es que es todo Aragón.
Sí.
Sale unos paisajes espectaculares de Voltaña, en el río, pescando, pero bueno, cazando, voy a decir, porque es que tiene una forma muy peculiar de pescar, Pele Martínez, todo hay que decirlo, no os perdáis la escena. Sí. Cazando con una escopeta, con una cosa así, algo parecido a un rifle, no sé cómo, no sé lo que es, está pescando en el río. O sea que la verdad es que es muy interesante. Yo, es una de las películas que tampoco me canso de ver. Me sé ya los diálogos y todo.
Vamos a poner un pequeño corte al final de un minuto y pico, que es justo como comienza la película, que digamos es esa proposición que inicia la relación entre ambos, esa propuesta que le hace de relación sin conocer el nombre el uno del otro y sin saber más allá de lo que ellos se quieran contar, incluso aceptando que el otro puede mentirle.
¿Qué tal?
¿Nos conocemos?
No, pero me gustaría. El número del chupito de Brandy me ha parecido prometedor.
Vale. Soy...
No. No me digas tu nombre, no quiero saber cómo te llamas.
¿Y eso?
Porque no quiero llamarte como te llaman los demás.
¿Por qué?
Porque te quiero poner un nombre que signifique algo para mí. Uno que solo conozca yo y que solo use yo. Y tú harás lo mismo conmigo.
¿Buscarte un nombre?
Sí. Pero no ahora, cuando nos conozcamos mejor. ¿Crees que estoy loca?
¿Estás loca?
Quizás. ¿Qué más da? ¿Te gustan los parques?
No voy mucho, pero sí.
Me encanta ir a los parques y ver a los niños jugar. De repente un niño se acerca a otro sin conocerse de nada. Y simplemente le dice, ¿jugamos? Y se ponen a jugar. No sé, cuando te vi pensé que querrías jugar conmigo. Jugamos.
Vale.
Genial.
¿A qué jugamos?
Eso es lo que nos diferencia de los niños. Ellos siempre quieren saber a qué están jugando. Pero tú y yo vamos a descubrirlo mientras jugamos.
¿Cuánto va a durar el juego?
Hasta que nos aburramos.
¿Hay reglas?
Sí, hay reglas. No quiero que averigües nada sobre mí. No quiero que sepas quién soy. Así que, nada de internet y nada de teléfonos.
Bueno, pues eso, a ver cómo suena ahora este micro. Vamos, como siempre, con algún electroduende y algún movimiento que no nos ha abandonado en esta cuarta temporada. Sigue con nosotros. Bueno, pues lo que decíamos, estábamos escuchando ahora de fondo la canción principal de esa película, esta Hada Chalada de los Sueños, que es el tema de Bumburi, como digo, la canción principal de Nuestros Amantes, una película que si la incluimos aquí, a pesar de la valoración en Film Affinity, a pesar de lo que podamos decir de cualquier fallo que pueda haber o de cualquier parecido con otras películas, tiene cosas que hacen que para nosotros debían estar aquí, y que además la hemos incluido como única película española en esta lista, y que podía haber otras, pero que vamos, al final ha sido la única y por la que digamos está incluida, dejando fuera alguna de las que ya voy a adelantar, como Love Story, como Cuatro bodas y un funeral, que también ha quedado fuera, como Bridget Jones, ahora pensando en dos películas precisamente de Hugh Grant, que hemos hablado de él hace un momento, dos películas de él, de amor, que podían estar perfectamente en esa lista, pero que sin embargo no, bueno, pues no hemos podido meter. ¿Qué le vamos a hacer?
Claro, tampoco está Ghost, no está Pretty Woman, que son películas que nos encantan, de amor, pero bueno, hemos decidido defender tres cada uno y bueno, pues al final
ha sido muy complicado.
Ha sido complicado, sí. muy difícil, porque es que nos gusta mucho el cine y bueno, pues siempre hay que dejar alguna fuera, pero son preciosas todas.
Bueno, de la novela Orgullo y Prejuicio ya habíamos hablado en nuestra primera temporada, pero ahora vamos a hablar de la película, de la adaptación que se hizo en 2005 con la dirección de George Wright y con Keira Knightley como papel protagonista, y lo defiende Laura, que es quien la propuso.
Bueno, yo personalmente la propuse, porque al fin y al cabo es una película que, aunque tiene un resultado de amor, en sí, la película, como bien el título dice, no va sobre amor, va sobre orgullo y prejuicio. Me parece una genialidad que de verdad tú ves el título y dices, vale, es Orgullo y Prejuicio, se llama así, muy bien, pero luego tú lees el libro o ves la película y dices, es que de verdad ella era muy orgullosa, él tenía muchos prejuicios y si no llega a ser por eso, al final, es que la película hubiese durado 5 minutos a lo mejor. Pero al final todo eso, todo el título ya tiene sentido. Y uh-huh. eso es algo muy simple, pero es algo esencial también. Y es algo, bueno, un elemento a destacar también.
Para comentar la película, ya hemos dicho que es del año 2005, es una de las muchísimas adaptaciones que se ha hecho de esta novela de Jane Austen y que tiene pues 4 nominaciones a los Oscars, entre otros a la mejor actriz, a mejor dirección artística, a la banda sonora, al vestuario, 2 nominaciones a los Globos de Oro también, premios BAFTA, nominaciones a distintos premios del cine europeo. Al fin y al cabo estamos hablando de una película inglesa del Reino Unido. Yo no sé, quizá tú, Mercedes, de las que de esta lista, de las que menos te has identificado, ¿o sí?
Sí, la verdad es que, a ver, me gusta, pero me identifico más con otras. Pero bueno, aquí Keira Knightley se llama, ¿no? Uh-huh. Tiene un papelón, como tú dices, es una chica, que no es tan rica, no es, es una familia más... más pobre, entonces sí. Bueno, pues todas las dificultades que conlleva eso, tener que casarse con una buena dote, con no sé, que al final nos llega con mucho, sí, coraje, con mucho,
son cinco hermanas Bennett,
con una madre que, madre mía,
sí.
Vaya madre, es una madre, es un sargento,
que quedaron muy bien en esta adaptación.
sí, es una actriz, una pedazo de actriz. Y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho, pero bueno, es de las que menos votaría yo.
Sin embargo, está valorada con un 7,1 en Film Affinity, quiero decir que no estamos diciendo, vamos, nada que vaya a extrañar, que es una película buenísima, que por supuesto la recomendamos y que es... que evidentemente algo tiene que tener. Cuando película que es básicamente de amor, basada en una grandísima novela, y hacen una gran adaptación, que es algo muy difícil hacer una adaptación así de una gran novela. Y además, que no es una película como otras que hemos hablado, que han introducido comedia para darle su gracia, que han hecho que así entre una historia sin que resulte empalagosa, sino que tiene guión, tiene esa profundidad de los personajes, tiene
una gran historia que
hace que al final lo que es una historia de amor, lo que es una película romántica, te entre sin tener que meterle nada de nada, tal cual, abres la boca y te entra tal cual. Sí. Este 7,1 en Film Affinity enterito. Orgullo y Prejuicio, como decíamos, del año 2005. Y digo varias veces lo del año porque hay muchísimas adaptaciones de esta novela.
Encima es algo súper curioso que en una película el desarrollo del personaje sea tan profundo, porque habitualmente cuando se hace una adaptación y los personajes son tan completos es porque es una serie, no es una película. En una película no te da tiempo a... usualmente, claro, no te da tiempo a profundizar tanto en los personajes, pero en cambio esta película sí que lo consigue. Y por ejemplo el personaje del primo, que todos le odiamos, pero al final nos encanta a la vez. Bueno, mi opinión, porque es que...
sí, me encanta, pero realmente
le odias mucho al principio, pero luego, no sé, es raro, porque te hace mucha gracia y es un personaje tan curioso que al final te tiene que gustar de alguna forma.
Te entra sí o sí.
Sí o sí.
El señor Darcy.
Bueno, hay una frase que muestra muy bien lo que has estado comentando de ese orgullo y de ese prejuicio. Es una frase de ella en la que dice: es una inconveniencia quererle, ¿no? Es una inconveniencia porque he jurado odiarle toda la eternidad. Entonces,
sí, ella... tiene mucho carácter ella.
Sí.
Pero al final no puede resistir, quiere decir que es...
Al final el amor...
Sí, al final ninguno se puede resistir.
Efectivamente.
Lo intentan de todas las maneras, porque durante toda la película, o sea, la película es eso, se enamoran, intentan resistirse, intentan odiar al otro, pero al final es que es imposible.
Al final se encuentran en esa escena, en mitad de la niebla, en mitad de dando un paseo bien. Matinal, se encuentran los dos sin más. No sé, está muy bien, está muy bien.
Sí, es muy bonita. Y encima de esos planos, esa dirección está, vamos.
Sí, esos paisajes, sí, la verdad. Sí, la fotografía es espectacular.
Bueno, vamos con la otra adaptación de Jane Austen que hemos incluido en el listado, Sentido y Sensibilidad. Película de 1995, otra vez con Emma Thompson, otra vez con Hugh Grant, e introduciendo a Kate Winslet, la primera vez que ha aparecido hoy. La primera vez, porque no sale en los factuales, ¿no?
¿No?
Vale, la primera vez hoy, pero no va a ser la última, ya lo vamos adelantando. Otra de las que más han repetido en este listado. Alan Rickman otra vez, quiere decir un grandísimo reparto para esta película del director Ang Lee, que bueno, que venía de hacer películas fabulosas en su país natal y que de repente pues se estrena con este peliculón llamado Sentido y Sensibilidad. Bueno, pues otra vez la Inglaterra del siglo XIX y unas hermanas que concretamente son Kate Winslet y Emma Thompson, que son completamente distintas, completamente opuestas la una a la otra. Una es la representación de la razón y el sentido, ¿no? Y la otra pues representa esa sensibilidad y esa pasión que es Kate Winslet, ¿no? Y de cómo afrontan la búsqueda de pareja, esa búsqueda de su amor, y cómo lo afrontan de manera completamente diferente la una y la otra, ¿no? Y bueno, las consecuencias que tiene, digamos, esas relaciones con cada una de ellas, ¿no? Yo creo que es una historia pues llena de sensibilidad, de todas formas, a pesar de que hablan de sentidos, está llena de sensibilidad y que está, pero que muy bien recreada todo el ambiente y con unas grandes interpretaciones una vez más, pero es que es algo de esperar con este elenco.
La verdad es que entre tenía que decidirnos un poco y al final voté más por Sentido y Sensibilidad que por Orgullo y Prejuicio, con perdón, Laura. Pero esta película me causó mucha impresión, me gustó muchísimo cuando la vi y entonces, claro, la tengo muy enraizada a mí, ¿no? Me encanta. Me encanta la interpretación de Emma Thompson, me parece un papelón. Kate Winslet también es muy fresca, da mucha alegría, mucha vitalidad. Me encanta esta película porque igual es una... Son historias de amor, el amor, bueno, pues ellas se quedan sin padre, tienen que irse a una casita de campo, ahí como aisladas, igual son tres hermanas.
Sí.
Y claro, tienen que, igual, pues casarse con la dote, todo, y al final es muy difícil para una mujer del siglo XVIII y
claro.
Son, la verdad, es que historias muy, muy duras. Y me encanta eso, como decías tú, cómo lo afronta una, cómo lo afronta la otra, la hermana mayor, que tiene que ser como la más seria, la más que cuide de la pequeña, que no la pase nada, que no le hagan daño, que no sufra.
De nuevo el título, Sentido y Sensibilidad, o sea, al final uh-huh. Es la razón de la novela, no tanto como Orgullo y Prejuicio,
uh-huh.
Pero sí que se parece bastante.
Sí, es verdad.
Hay que decir que la valoración es la misma en Film Affinity, un 7,1, pero sin embargo los premios que obtuvo esta son muchísimos más. Quiero decir, obtuvo el Oscar a Mejor Guión Adaptado y 7 nominaciones, entre otros, a Mejor Película. Uh-huh. 2 Globos de Oro, incluido Mejor Película y Guión Adaptado, y 6 nominaciones más a los Globos de Oro. Y aparte premios BAFTA, porque es una coproducción entre Reino Unido y Estados Unidos.
Uh-huh.
Y bueno, pues de la Asociación de Críticos de Los Ángeles, del Círculo de Críticos de Nueva York. No sé, obtuvo innumerables premios.
Increíble.
Y, uh-huh. Y ya digo, tampoco es que nos extrañemos tanto. Vamos a escuchar el tráiler, por si alguien no se acuerda exactamente de la película y esto se lo refresca.
Este año, solo una película le aportará todas las sorpresas que la vida y el amor pueden ofrecerle.
El aire está lleno de fragancias.
Marian y Elinor son tan distintas como pueden serlo dos hermanas.
¿Le quieres? No puedo negar que siento un gran aprecio por él. Que lo tengo en gran estima.
¿Lo aprecias? ¿Te gusta?
Elinor no es como nosotras. No le gusta dejarse llevar por las emociones.
Columbia Pictures la invita...
Cuanto más sé del mundo, más me convenzo de que nunca encontraré a un hombre a quien pueda amar de verdad.
A encontrar el amor.
Miriam, ve a cambiarte. Cogerás un resfriado.
¿Qué importa un resfriado si existe ese hombre?
Ya te importará cuando se te hinche la nariz.
Tienes razón. Ayúdame, Eleanor.
A sentir la pasión.
¿Por qué no le has pedido que se quedara? Tendrá sus motivos para marcharse.
Sé lo cruel que es separar a dos personas jóvenes que llevan mucho tiempo unidas.
Eleanor, ¿dónde está tu corazón?
A reír inesperadamente.
Oh, si por lo menos cesara la lluvia.
Usted debería cesar. Y a arriesgarlo todo por alguien a quien ama.
Su hermana parece muy feliz.
Sabemos muy poco de él.
¡Willoughby!
Del eterno clásico de Jane Austen. Prepárese para enamorarse y volver a recobrar el sentido. La ganadora de un Oscar, Emma Thompson, Alan Rickman, Kate Winslet y Hugh Grant. Sentido y sensibilidad.
Bueno, escuchábamos ahí a Hugh Laurie, el Dr. House, en un fabuloso papel bastante pequeñito en esta película, con su mujer, que bueno, hace otro papel insoportable. Y bueno, también quería destacar la interpretación de Alan Rickman, ese papel que hace, bueno, pues ese pretendiente que tiene Kate Winslet desde el principio, que pacientemente está esperando y cuidándola sin pensar que algún día puede llegar su oportunidad, ¿no? Ella se enamora de este chico, de ese Willoughby del que habla este tráiler, y sin embargo, pues Alan Rickman está siempre ahí en la sombra cuidando de ella y nada, sin mucha esperanza.
Al final es un poquito como lo que hemos dicho antes de la,
de
constancia,
la constancia.
Uh-huh. Eso. No es igual, pero se parece, sí.
Como el refrán, ¿no? Quien la sigue, la consigue, pues algo así. Estando siempre ahí, estando demostrándole el cariño y el afecto que la tiene, al final ella se da cuenta de verdaderamente que le quiere, que le ama, porque es un hombre como el que toda mujer puede desear.
Bueno, pues Sentido y Sensibilidad tiene una frase también que tenía aquí apuntada, en la que habla de las relaciones. Dice, el tiempo no solo determina la intimidad. A algunos no le bastarían 7 años para conocerse, a otros les bastan 7 días. Bueno, pues vamos con la siguiente película. La lista por fin se va acabando, ya quedan menos.
Quedan dos, ¿no?
Dos películas, y en las dos interpreta a Kate Winslet como protagonista, con lo cual estamos dando una gran pista. La siguiente es The Holiday, Vacaciones, y yo creo que te toca a ti defenderla.
Sí, pues actúan las dos protagonistas más... Sí, las dos chicas protagonistas, mejor dicho, son Kate Winslet y Cameron Díaz. Cameron Díaz es una chica que, bueno, ya está harta de su vida en Los Ángeles, que haciendo mención a los trailers que hemos escuchado, ella creo que dirige los trailers o crea los trailers o...
Sí,
no recuerdo.
¿Productora de los trailers o algo así?
Sí, ella es se encarga de hacer trailers de las películas.
Pero ella es rica, es famosa, lo tiene todo, vive en Los Ángeles, tiene un casoplón, pero su novio la engaña, está ya muy harta y decide hacer un intercambio de casas con Kate Winslet, que vive en un pueblito de Inglaterra, al lado de Londres.
Uh-huh. En un pueblito muy chiquitito, sí, muy tranquilito, muy... una casita de campo preciosa. Sí.
Ella es directora o montadora de trailers, y por eso es por lo que continuamente está escuchando su vida como si viviera un trailer. Sí. Como si en su cabeza continuamente todo lo que hace lo estuviera adelantando un trailer. Y escucha esa voz en off durante siempre, toda la película. Sí,
sí. Y encima, aparte de eso, es también muy de risa, o sea... Con eso de los trailers también hace un poco de mención a esos tópicos de las películas y al final los rompe también. Uh-huh. Y bueno, entonces te cambian las casas y aparece Kate Winslet de, vamos, Los Ángeles en un casoplón con criados, con... Yeah. Bueno, criados no, tiene socios, que bueno, de ahí conoce a Jack Black, que a mí... Me encanta ese actor, o sea, me encanta.
Además aquí hace un papel tan entrañable.
Sí. Porque también tiene él una novia y le pone los cuernos, si recuerdo.
Sí, le engaña también.
Que es súper guapa y
es una actriz también, sí. Y es súper guapa y al final le engaña y sufre mucho él también.
Sí,
y luego
eso...
también, de esa película me encanta también el papel, que es un homenaje al Hollywood de siempre, al Hollywood de los años 40, los años 50.
Sí, de Lee Wallace.
Sí, el vecino que...
Es muy bonita.
Que es Willett, pues, le admira y le cuida, le ayuda. Y la verdad es que es una historia muy entrañable, muy bonita. También sucede en Navidad, que es otro de los temas que ya sabéis que me gusta. Entonces, bueno, pues es una película de estas que no me canso de ver tampoco. Y la historia de Cameron Díaz, allí en Inglaterra, adaptarse al frío, adaptarse a la lluvia.
Es muy difícil, porque sí, sí. Ella vivía en Los Ángeles, o sea, es que el invierno ahí no existe.
Claro, vive en la Navidad en manga corta, entonces, claro, irse a Londres, que tiene que nevar.
Es que está todo nevado, o sea, que recuerdo que no podía ir en taxi los últimos...
medio
dos
kilómetro,
kilómetros
no sé,
o algo así, y tiene que caminar con su maleta y
sus taconazos.
Va a ser algo súper lujoso. De repente llega una casucha en mitad de un pueblo y se siente un poco sola. Y es cuando viene el hermano de Kate Winslet, que es Jude Law. Uh-huh. Y os podéis imaginar.
Bueno, vamos a escuchar el tráiler de la película y luego hablamos un poco de quiénes forman el reparto de esta película, quién es la directora y un poco, vale, un poco lo que es la ficha técnica.
Oh, el que faltaba.
Oh, Jasper, ¿qué os pasó a vosotros dos?
¿Estás a punto de casarte?
Él te engañaba y seguían siendo amigos.
Él no lo consideraba engaño.
No me había fijado lo patética que eres.
Dios mío, pues yo lo veo clarísimo.
Dímelo, ¿te acostaste con ella?
Vale, me acosté. ¿Ya estás contenta? ¿De qué va?
Dos mujeres con el mismo problema.
He pensado irme de vacaciones.
¿A dónde voy? ¿Por qué te deprime tanto la Navidad?
Han dado con la misma solución.
¿Un intercambio? ¿Casa de coche? Todo.
¡Premio!
Respóndeme a esto. ¿Dónde tú vives hay hombres? Perfecto.
Esta Navidad.
Deséame suerte.
Ya, siguiente.
De Nancy Meyers.
No puede ser aquí.
¿Es al final del sendero? ¿Podrá llegar desde aquí?
Gracias.
Directora de Cuando menos te lo esperas y ¿En qué piensan las mujeres?
Oh, hola, ¿saben dónde está Rose Hill Cottage? Siga recto y luego continúe. ¿Por aquí? Recto. Al final del sendero.
Puede un cambio de domicilio.
¡Aquí estoy! ¡Oh, no!
¿Cambiarte la vida?
¡Hola!
¡Hola!
¿Puedo llamarte?
¡Claro! Me voy dentro de 9 días y eso lo complica todo.
De acuerdo.
Y esto no complica nada.
Cameron Díaz.
¿Sabes lo que me apetece? Comer hidratos de carbono sin sentirme culpable.
¿Va a dar una fiesta esta noche?
Desde luego.
Kate Winslet.
Irradias dulzura.
Lo que al parecer resulta muy excitante.
Exacto.
Jude Law.
Nunca me obsesiono. Tengo que besarte.
Jack Black.
Es Nochebuena. Saldremos y celebraremos que somos jóvenes y divertidos.
Vacaciones.
Perdón. Oye. No te he rozado la pechuga.
Bueno, pues ahí nos ha pillado otra vez. Estábamos mirando el reloj a ver cuándo acababa el corte. Pues ahí nos ha pillado otra vez, sentándonos y preparándolo. Bueno, pues es The Holiday, la película lo ha dicho, es de 2006, dirigida por Nancy Meyers, que es una directora habitual de películas así de románticas, hizo varias, y quizá estas pues de las mejores. Bueno, la música también es fabulosa, Hans Zimmer a los mandos, y en el reparto lo habéis dicho, Cameron Díaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black y Ellie Wallace en un papel pues muy entrañable. Una película que está valorada con un 6 en Film Affinity y que se puede ver hoy por hoy casi en cualquier sitio, porque está en Netflix, en Amazon Prime y en Movistar Plus, así que no es nada difícil hoy por hoy ver Holidays, ahora que se acercan las Navidades, más todavía.
Súper recomendable porque está genial. Además tiene un montón de historias dentro de la historia principal, porque piensa que la historia principal son dos historias ya de por sí. Uh-huh. Y dentro tiene que tener la de el amigo este, ¿cómo se llama? Deli Wallace.
Deli Wallace, el vecino.
Sí. Y aparte la de Jude Law, la de sus hijas y tal, que es preciosa.
Sí, es preciosa esa historia. Además, eso, como se meten mucho en la vida de cada una de ellas. Parece que solo van a alquilar la casa, pero al final se meten en su mundo, cada una en el mundo de la otra.
Claro.
Entonces intervienen, pues ella conoce a la familia de que Whistler, Cameron Díaz, que Wilder conoce a la familia de Cameron Díaz en Los Ángeles y tal, o sea que son
bueno,
dos
familia,
mundos,
familia, ¿no?
Bueno,
porque Cameron
son
Díaz,
los amigos.
En verdad, sí.
Es
Cameron
verdad.
Díaz en verdad estaba muy, muy apartada de eso, era como, pues eso, la típica famosa.
Uh-huh.
Y Kate Whistler, al llegar ahí, o sea, ella lo que hace es relacionarse con todos. Al final uh-huh. es lo que le faltaba a Cameron Díaz. Y Cameron Díaz, de pasar de ser una reina, pasó a vivir en una casucha así, de, vamos, aparte del mundo entero, que al final hizo, la convirtió un poco más en una persona más humilde, que hablaba uh-huh. más con las personas, se relacionaba mejor.
Sí, hay una parte que estás diciendo que es importante probablemente, y es que efectivamente Cameron Díaz está viviendo en Los Ángeles, en un lugar donde no conoces al vecino de al lado y donde no tienes relación con tus vecinos. Y sin embargo, Kate Whistler, que está en una casa pequeñita, en un pueblo muy pequeño, pues llega allí y busca esa relación, se pregunta, ve a Eli Wallace un par de veces por la calle y se pregunta quién es, si puede ayudarle. Con lo cual es algo que Cameron Díaz probablemente no ha hecho, pues por precisamente por su bagaje, ¿no?
Sí, eso, por su ritmo de vida. Cada una tiene un ritmo de vida más trepidante. El de Cameron Díaz, el de Kate Whistler, pues es más tranquilo, trabaja en una editorial, es un ritmo de vida más pausado. No sé.
Hay un momento, que es la frase que iba a leer de esta película, en el que Cameron Díaz, el papel de Amanda, le dice a Jude Law: se supone que para eso son las vacaciones, haces lo inesperado. Y tú eres definitivamente inesperado.
Sí, sí, además eso, la relación con las niñas es muy bonita, muy tierna.
Sí.
Sí, la verdad es que muy recomendable.
Bueno, pues vamos con la última película. Volvemos a hablar de Kate Whistler como protagonista y una vez más voy a hacer como si fuera una adivinanza. Vamos a poner la música y a ver quién no sabe, mejor dicho, mejor
sí,
que quién sabe,
sí,
quién,
sí,
no sabe
quién no sabe de
cuál
qué
es esta película.
Sí.
Near, far, wherever
Bueno, pues a ver, como decía antes, ¿quién no lo ha adivinado? Es la canción principal de Titanic, película de 1997, larga como ella sola, de 195 minutos, en la que no sabría decir si es una historia pues una historia romántica con tintes de histórico, con aventura,
con mucho drama,
o es una historia dramática con un romance que hace que la historia sea más... Quiero decir, no sé si lo que ocurre es que James Cameron aprovecha lo dulce de este romance, la gran oportunidad que le da a esta historia de amor para contarte lo que ocurre en el Titanic, ¿no? Sí. Lo que de verdad es historia, o si el Titanic es una mera excusa para contarte una historia de amor grandiosa.
La verdad es que, bueno, esta me toca defenderla a mí porque, bueno, a mí me encantó. Cuando fuimos al cine, sales de esta película... Bueno, derrochando amor, porque es que sabías, porque decía, creaba muchas expectativas, llevaba muchos años preparando James Cameron esa película, entonces, bueno, pues creó muchas expectativas. Y claro, tú decías, bueno, si es que es el Titanic, que se hunde, si es que, ¿qué más nos va a contar? Si es que es una película que dices, bueno, no me va a dejar, sabíamos todos el desenlace,
sí,
que tenía.
Sabes que acaba mal.
Sabes que, sí, sí, por desgracia sabíamos... Sabíamos, sí, lo que iba a
tú
pasar.
Tú vas a llorar ahí.
Sí, sí, sabes que... A ver, porque es un dramón, porque se murieron, sí, muchas más personas. Fue algo tan tan horroroso que en tan pocas horas se hundiese un barco tan tan enorme. Y claro, de repente ves esa historia de amor tan romántica, tan bonita, tan
pura,
bien interpretada, tan pura. Y tan bien interpretada. Leonardo DiCaprio, bueno... Ya forever, para mí es... Desde ahí ya... Me encantó ese actor.
Y fíjate que al principio la gente pensaba que... él se iba a quedar ahí, ya, para siempre. Va a ser el chico de Titanic y ya está, nada más. Uh-huh. Se ha convertido en uno de los mejores actores de nuestra
de
época.
De su generación. Uh-huh. Sí, sí, lo tiene todo. Además que es un actor que puede hacer drama, comedia, lo que le den.
Lo que le dé la gana, sí.
Sí, sí, es un pedazo de actor. Y bueno, pues la historia de amor de ellos, de Rose, de Jack, es una historia trepidante. Es una historia que él lo da todo. Se fija en ella desde el primer momento en que la vio, se enamora de... Y le dicen todos, venga, hombre, es que es inalcanzable. Pero el destino los quiso unir. El destino les unió, se conocieron, se enamoraron locamente... Él estaba perdidamente enamorado de ella también, porque llevaba una vida ya muy sentenciada, una vida que tenía que ser como su madre decía, porque también lo que decíamos antes, una de primeros de siglo, que tenía que casarse para poder vivir, no podía ser de otra manera, y tenía que tener un marido, el novio que pretendiente, que es un asqueroso, que no puedo con él.
Billy Zane, un saludo para él.
Sí, sí, por Dios. Y bueno, pues luego toda la... Lo que decías antes de la fotografía, el Titanic por dentro, esa escalera fabulosa, esa puesta en escena, ese vestuario, todo. La verdad es que no tengo más que decir eso, que es una película grandiosa que a mí me cautivó, una historia de amor fascinante.
Sí.
Aunque todos sabíamos el desenlace, en esa tabla cabían los dos, por favor, eso, Rose.
Eso es lo que os iba a decir, no quería entrar en el
por
debate,
favor.
Digo, porque sí, porque ya llevamos una hora y 35 minutos de programa y abrir ahora un debate sobre si cabía en la tabla o no cabía.
Cabían los dos, pero bueno, tenía que ser así. Y cuando ella se convierte en Rose Dawson, porque...
Sí,
eso
es muy bonito.
Es muy bonito, es... Porque ella no quería volver a esa vida, no quería pertenecer a esa vida. Se había enamorado tanto de Jack y ella creía que le debía eso, le debía ser su esposa.
Y podríamos abrir otro debate, pero bueno.
Yo os hago una pregunta. Si tuvieras que quedaros con una escena de toda la película, ¿con cuál os quedaríais?
Pues es muy difícil, porque es otra cosa de las que iba a decir, es que tiene un montón de frases y escenas icónicas. Un montón de frases icónicas. Desde esa de soy el rey del mundo, si tú saltas yo salto, o la escena cuando se ponen a bailar los dos, cuando bajan a tercera y se ponen a bailar en una fiesta, ¿no? Es lo que de verdad es una fiesta, como
sí,
le dice.
Sí.
Bueno, pues hay un montón de escenas y de frases. En el coche, el cuadro que le pinta... Es que hay tantas que es muy difícil con esa película. Es de las que más tienen, ¿eh?
Yo creo que con la que me quedaría es al principio... Bueno, al principio no. Ya al principio del fin. Cuando se empieza a hundir todo y empiezan a meter a los ricos en los barcos, en los botes, que ella no quiere meterse, pero como que la obligan. Uh-huh. Y al final se acaba bajando en el siguiente piso porque si no está con Jack, es que...
No quiere vivir.
La frase es... Sí. Si tú saltas, yo salto. ¿Recuerdas? No me alejaré de tu vida sin saber que estarás bien. Es todo cuanto quiero.
Sí.
Esa es la frase.
Es que es el hombre, como le dice la insumergible Molly Brown, es el hombre que siempre deberías tener a tu lado. Porque te va a salvar de que te caigas al mar, te va a enseñar a escupir, te va a enseñar mundo, te va a dibujar desnuda. Es el hombre que toda mujer querríamos tener al lado. Es que es... no sé.
Bueno, la de escupir, ya que has preguntado de escenas, me quedo con esa.
Yo la verdad, no lo sé, es que me quedaría con todas. No sé, todo. Si tú saltas, yo salto, quizá. O cuando están viendo el último atardecer del Titanic, la última vez que el Titanic vio la luz del día, que están los dos en la... No sé si es la proa o la popa, me hago un lío, perdón. Que están los dos así, que suena la canción, que están los dos ahí... Me encanta. Le dice, ven hacia mí, na, 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 ni. Esta escena, esa, me encanta, sí. Es una de las escenas favoritas, que están
que
así,
justamente,
como que van a echar a volar.
¿Esa película recurre en The Factory? Uh-huh. Creo que es Liam
Neeson. Sí.
Dice, estaba dudando si le gustaba o no a la chica, al Thomas, no sé cómo se llama, el niño.
El niño, sí. Uh-huh.
Dije, bueno, vamos a consultarlo a Katie Aleo.
A Katie Aleo, sí.
Es muy, muy buena.
Sí.
Pues Titanic, película de 1997, de James Cameron, con dirección y guión del mismo. James Horner como el autor de la banda sonora, importante porque ganaría muchos premios también. Con el reparto encabezado por Leonardo DiCaprio y por Kate Winslet. Y bueno, pues si te fijas en las etiquetas que aparecen en Film Affinity, habla de romance, pero también añade cine épico, a drama, aventuras, drama romántico. Digamos que las etiquetas que le pones son tantas que bueno, pues puede, te hace pensar, te hace que te des un poco cuenta de la cantidad de historias, de la cantidad de emociones que tiene la película, que no es solo una película romántica, pero que sin duda está destacada como película romántica, que la gente la recuerda como tal y que queríamos que estuviera en esta lista.
Y luego es tan dramática, me acuerdo ahora de la escena de esa madre que está... que acuesta a los niños, porque claro, en tercera no tienen claro. Ocasión de coger los botes salvavidas, además es tan, bueno, tan odioso que los botes iban con 60 personas cuando cabían muchísimas más.
No, al revés,
eran que habían 60 personas en cada bote, iban con 30, ¿no?
20, creo.
Claro, pues los de tercera, los pobres, es que ni les dejan subir, les cierran el cierre de las escaleras, bueno, es tremenda. Esa escena que está la madre cantándole a su niña con la muñequita y cantándole para que se duerman y no sientan nada cuando se hunda.
Sí, bueno,
son escenas...
Sentir van a sentir. O sea,
sí, pero
queda
bueno...
Queda muy bonito en la película, pero sí, luego tú lo piensas y dices...
Sí, es brutal. La verdad es que tiene... Pero y esa música, cuando está entrando todo el agua al Titanic que se está hundiendo, la música... El capitán que se mete en su... Donde el cuadro de mando, así... La verdad es que...
Los músicos
tocando.
Los abuelitos que están abrazados, sí, viendo cómo ya entra todo el agua y están...
Sí.
Eso es muy duro.
Sí. Es un drama dentro de la historia de Mosa, como tú decías, tiene todo. Tiene drama, tiene amor, tiene todo.
Hay escenas, sí, muy dramáticas. Y la pregunta, aunque la hemos incluido, la pregunta ya que la has traído es... ¿No empalaga?
No, para nada. Bueno, es mi opinión.
Es que es muy difícil.
Es muy difícil, pero como tiene todo...
Sí, que las emociones que tiene, que son dramáticas, que tiene comedia, te ríes en algún momento, que tiene muchísima aventura, que hace que durante un rato descanse esa emoción, que te comprima, que te apriete en el corazón, pero de otra forma, ¿no? Seguramente es eso que hace que haya muchas emociones, que haya muchas películas dentro de una película, lo que hace... que la hayamos incluido, ¿no?, entre películas románticas que no empalagan, ¿no?
Que fíjate, yo creo que si la película si no supiéramos ya que el Titanic se iba a hundir, a lo mejor sí que hubiese sido una película más empalagosa, pero es que al final, desde el principio, te condiciona. Tú ya sabes lo que va a pasar. Ya sabes que no va bien la cosa.
Claro, eso es duro porque por muy bien que les vaya, por muy bien que estén en la primera mitad de la película cuando se están enamorando y demás, cuando es una historia tan feliz, tan bonita, sabes que eso va a acabar mal, que eso no puede ir bien bajo ningún concepto y eso hace que duela, incluso cuando son felices.
Yo creo que por eso es por lo que tiene que estar en esta lista, porque no es empalagosa, es más dramática que empalagosa.
Sí. Y luego la interpretación de ellos es tan fantástica que tiene que estar aquí. En una lista tiene que entrar Titanic.
Bueno, hay que decir, la película más valorada en Film Affinity de las que hemos traído es Los Puentes de Madison, con un 7,5. Esta no es la que más, es un 6,4.
Poquísimo.
Perdón, 6,8, perdón. Sí, en Film Affinity. Ya he de decir que Film Affinity las valoraciones suelen ser un poquito más bajas, que si miras IMDb, por ejemplo, suelen ser como un punto más. Pero vamos, 6,8 no está mal para lo que es Film Affinity. Y sin embargo, a pesar, o sea, quizá esto es dándote la razón en que pueda ser poquito el 6,8. Si vemos la cantidad de premios que se llevó en 1997, pues sin duda demuestra que a pesar de la valoración es una gran película. 11 Oscars, incluyendo mejor película, mejor director, mejor fotografía, mejor sonido y 14 nominaciones en total. 4 Globos de Oro, mejor película dramática, director, banda sonora original y mejor canción. Y además tuvo 8 nominaciones. 10 nominaciones a los BAFTA, incluyendo mejor película y mejor director, nominaciones en el Círculo de Críticos de Nueva York, en la Asociación de Críticos de Los Ángeles, premios César, a la que estuvo nominada mejor película extranjera, y la verdad es que la lista es interminable de premios y nominaciones que obtuvo Titanic. O sea que ponga la valoración que ponga y cada uno tendrá su opinión con respecto a esta película, porque es muy fácil que cualquiera de los que nos está escuchando la haya visto alguna vez. La película está muy valorada y está valorada porque tiene una gran calidad.
Sí.
Bueno, pues por algo estaba aquí. Ya yo no sé si queda algo que decir, alguna de las películas que más habéis sentido que no estuvieran aquí, alguna de las que habéis echado de menos. Si quien nos está escuchando ha echado de menos alguna y no la quiere recomendar, puede hacerlo a través de los comentarios de iVoox, dejarnos ahí la película. Por supuesto, nos la vamos a apuntar para siguientes programas, porque ¿por qué no? Vamos a incluir algunas películas más o hacer un nuevo programa sobre películas románticas, ya veremos. Lo cierto es que...
La parte 2 de este sería. La parte 2 sería, ¿no?
Sí, sí. Ya veríamos si segundas partes son mejores. Pero lo cierto es que la lista es larguísima. Cuando lo pusimos en las redes sociales, desde, yo qué sé, El Paciente Inglés, es que hay una lista interminable de películas que nos han recomendado. La Casa de los Espíritus, que no es tan película de amor, aunque lo tengan, que es quizá lo que decíamos, que el romance hace que películas como La Casa de los Espíritus tenga algo más, ¿no? Pero vamos, que hay un montón de películas que podíamos haber incluido, muchísimas que se quedaron en la lista. 10 razones para odiarte la dejamos en la lista. No sé, hay muchísimas.
Ghost, dejamos la lista de Pretty Woman, pero quizás esas a lo mejor son un poquito más empalagosas, pero bueno, son
peliculones. Sí que un poquito empalagosa es.
Pero, a ver, son películas
yo creo que
muy Ghost emblemáticas.
Tiene, lo que yo he dicho antes, lo de Titanic. Que al final tú no sabes lo que va a pasar. El principio sí que es empalagoso. Si tú supieras que... ¿Puedo hacer spoilers? No.
Sí, sí.
Si tú supieras que al final el chico se muere, al final tú estarías condicionado también como el Titanic y no sería tan empalagoso, sería más fantástico, más dramático.
Sin embargo, no sabes que al final se muere mucho, muy pronto.
Sí, sí, sí. Pero igualmente, o sea, el principio es muy empalagoso, en mi opinión.
Luego Pretty Woman también, una película de amor por excelencia, ella, su vida que lleva, se enamora de Richard Gere.
Con una gran banda sonora también.
La gran banda sonora, sí. Grandes actores. Porque
quizá eso es lo que tienen algunas de las grandes películas de amor, grandes bandas sonoras también. Muchísimas de las películas, muchísimas de las canciones que forman parte de películas, de las mejores, suelen ser en películas de amor, en películas románticas. Yo que sé, en Pretty Woman, la canción de Roxette, pero sí. Es que hay... ya digo, muchísimas películas románticas con grandes canciones, y suele ser quizá por eso, porque es parte de lo que consigue enganchar, ¿no?
Sí, puede ser, sí, sí,
totalmente, sí.
Bueno, pues lo dicho, vamos a ir acabando el programa, y yo creo que tenéis en iVoox la opción de dejarnos, si nos has escuchado ahí, de dejarnos tu comentario. Si no, en las redes sociales nos vas a encontrar en Facebook fácilmente, 233 grados, y ahí nos puedes contar cuál es esa película que te hubiera gustado que sonara, de la que habláramos hoy. Y ese tema, si te apetece, ese tema sobre el que te gustaría que habláramos en próximos programas. Pues muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a ir acabando. Retomamos nuestra vieja canción de Soul Asylum, este Runaway Train, para el final. Hemos comenzado de nuevo con la canción que ya utilizábamos en nuestra segunda y tercera temporada. Y hemos decidido retomar esta también para el final. Aunque, como siempre que suena, nos entra una pena de estar terminando, de estar dejando el programa y no haber estado aquí 3 horas hablando con 10 películas más. ¿Por qué no? Bueno, muchísimas gracias, Laura, por colaborar una vez más con nosotros. Espero que te hayas divertido.
Sí, bastante, porque es un tema, vamos, que tiene mucho hilo de tirar y hace falta, pues eso, más programas.
Y tú, Merce, una vez más, ya hacía mucho tiempo que no veníamos por aquí, por esta casita del tejado azul.
Sí, sí, la verdad es que tenía un poco de nervios porque, bueno, hacía mucho, pero bueno, hay ganas de comentar, de hablar, de pasar un rato, pues así, más distendido. No hemos hecho un programa, bueno, que no queríamos ser demasiado estrictos con dar muchos nombres, muchas fechas, sino, bueno, pues un poco así, más entretenido, más de charlar y ya está. Y la verdad creo que, bueno, que se han quedado algunas en el tintero, pero bueno. Yo creo que sí, que espero que os haya gustado y que os entretenga un ratito el programa. Y muchas gracias por estar ahí. Saludos, nos vemos prontito.
Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Esto es 233 grados. Recuerda, grabado en Eco Leganés. Que nos puedes escuchar en Spotify, en iVoox. La verdad es que nos alegramos muchísimo de estar aquí contigo una vez más haciendo este programa, y espero que a vosotros os haya entrado al menos la mitad de la felicidad que hemos tenido nosotros al abrir los micros hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo soy Carlos Arroyo y este es 233 grados. Just easier than tea.